Qué lindo que es comer. ¿O no? Ayer nos reunimos los ancianos y los diáconos en la casa de Carlos. Qué lindo asado, hermano. Dios te ha dado un don muy especial. Y qué lindas costillas. Para mí ese chanchito caído del cielo. ¿Viste en Hechos donde el Señor baja una sábana? En esa sábana estaba ese chanchito, crea. Porque hace mucho que no como costillas así. Y muy ricas las ensaladas, gracias por eso, Liz. Fue un tiempo muy, muy lindo. Qué lindo es comer, alimentarnos. Nos da fuerza. Nos da placer, y no está mal eso. Y es un momento de comunión donde estamos todos juntos y estamos todos poniendo dentro de nosotros lo que cada uno está también. Estamos todos haciendo lo mismo. De alguna forma, cuando nos sentamos a la mesa con otros, nos hacemos familia. Y eso es muy lindo. Para que entendamos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, Dios se le ha dado por usar este concepto del alimento para explicar profundas verdades de su obra a nuestro favor. En 1 Corintios, Pablo está corrigiendo errores que hay en la iglesia de Corinto. Y hace una comparación. Dice, hay una similitud muy importante entre la vida de la iglesia y la vida del pueblo de Dios en el desierto. Es el mismo pueblo de Dios. Y así como los que salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, salieron de eso que representa el mundo y el pecado, Dios los liberó, Dios los sacó, y Dios fue marcando ese camino con distintos eventos que servían para que ellos entendieran exactamente lo que Dios estaba haciendo. Los hace pasar por el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo son limpiados, lavados. Todo queda atrás. Egipto ya no es parte de su realidad, es parte de su pasado. Ahora van a vivir otra vida. En el Mar Rojo, en ese bautismo, el enemigo queda destruido y derrotado. Y en el desierto, son, dice aquí en este pasaje, perseguidos, seguidos por una roca. Una roca que provee todo lo que ellos necesitan. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Cristo. Y de la roca sale el agua. De la roca sale la vida. Reciben un pan que cae del cielo y reciben un agua que Dios mismo les ha dado. Y Pablo relaciona esto con la cena del Señor. Y en este pasaje hace dos cosas, quizás muchas más, pero por lo menos dos que queremos ver en esta noche. Primero, da una tremenda, tremenda advertencia. Y segundo, habla de lo que implica la cena para nuestras vidas. La advertencia la encontramos empezando en realidad en el versículo 5, pero siguiendo por los próximos versículos. En el versículo 4 había dicho que la roca era Cristo, pero dice que la mayoría de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y Pablo dice, para que se den cuenta, esto no es simplemente una historia, un relato interesante, sino que es un ejemplo para nosotros, un ejemplo para los hermanos de la iglesia de Corinto, y por extensión, es un ejemplo para nosotros de la Iglesia Centro Crecer en Córdoba. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, ni seáis idólatras, porque en realidad ser idólatra es lo mismo que codiciar lo que nosotros no debemos codiciar. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y dice que cayeron en tremenda fornicación. Esto es la idolatría. Es la comida falsa, es lo que ofrece el mundo. Eso que parece satisfacer y que nunca satisface y en realidad lleva a la muerte. Ellos vivían en la cultura de sus, tanto los de Corinto como los de la época de la, del Éxodo, vivían rodeados por la cultura del mundo. Detalles por ahí distintos en cuanto a la cultura, pero al final lo mismo. Un falso mensaje de que este Dios del mundo te puede dar lo que ansias, lo que deseas en lo más profundo de tu ser. Vení a comer esto que te va a hacer bien. Pero el fin de eso es siempre la muerte. ¿Cuántos han visto esas fotos? A veces uno va navegando por el internet y encuentra fotos donde compara la cara de una persona que estaba bien y la cara de esa misma persona 5 años más tarde, después de 5 años de abuso de la droga. ¿Han visto esas fotos? Y muchas veces chicas muy bonitas y que 5 años más tarde parecen personas que están al borde de la muerte. Destruidas, dientes caídos, hombres también. He visto en algunos casos donde, y son por lo general fotos de personas, son las fotos que le hacen a las personas cuando son arrestados por la policía. Entonces, es una comparación a través de los años. Y lo que empezaron pensando, esto me va a satisfacer, esto me va a llenar, esto me va a permitir ir transitando por la vida con todo lo que tiene, esto me ayuda al final, destruye. El mundo nos quiere vender muchas cosas, que por ahí la destrucción no es tan rápida y no es tan obvia, pero al final es igual de mortífera. Falsos dioses. Falsos fuentes de placer y de satisfacción. Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no caigamos, para que nos sigamos a los dioses falsos de este mundo que prometen tantas cosas y nunca cumplen, y nos esclavizan y nos matan. Y hermanos, yo quiero instarles a que si en esta noche se encuentran esclavizados por el pecado, que esta noche se arrepienta. Que esta noche caigan de cara y le pidan al Señor, libérame. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. La advertencia es muy clara. El pecado destruye. El pecado parece, ofrece una ilusión de que nos va a satisfacer, pero nos termina matando. El Señor, sin embargo, ofrece una verdadera comida, una comida que realmente da vida. Dice, todos en unión con Moisés, versículo 2, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dios siempre ha provisto lo que su pueblo necesita. En el huerto de Edén, dijo, miren, todo esto es para ustedes. Hay un solo árbol, no toquen ese árbol, pero todo lo demás es de ustedes. Dios es generoso y es un Dios de provisión. Es un Dios que da lo que a nosotros nos hace falta. Aquí Pablo está haciendo referencia a la provisión del Señor en el desierto. Jesús mismo dice, el Señor sabe lo que necesita. Y en el Sermón del Monte dice, pídanselo, en esa oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está para nada mal decirle al Señor, yo necesito comer, dame el pan de hoy, Señor. Porque yo dependo de ti y sé que eres un Dios de provisión. Sé que eres un Dios que cuida de los tuyos. No solo que nos da lo que necesitamos, sino que tantas veces nos da mucho más de lo que necesitamos. Nos da cosas que nos alegra el corazón. Es un Dios de gran generosidad. Es un Dios de amplia provisión. Es un Dios al que nunca se queda con los bolsillos vacíos. Nunca se queda con el almacén vacío. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo tiene y Dios está dispuesto a darlo. Jesús nos enseña a aprender una dependencia radical en Él. Pidámoselo. Habla de lo que necesitamos espiritualmente. Y le dice que ustedes que son padres, si sus hijos les piden un trozo de pan, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dar una piedra? Y dice que no. Y si ustedes que son malos saben hacer eso que es bueno, ¿cuánto más Dios, quien es infinitamente más bueno que nosotros, infinitamente más rico que nosotros, no nos va a dar todo lo que necesitamos, y en especial lo que más necesitamos, que es la presencia del Espíritu Santo, fuente de toda vida, en nosotros? Y la cena del Señor simboliza justamente eso, la provisión de Dios. La provisión de Dios para su pueblo. Dios que pone la mesa. Dios que dice, ven a comer. La comida está servida. Vengan a comer. Jesús se paró en el templo y dijo sencillamente, yo soy el pan de la vida. En otro momento dijo, yo soy el agua de la vida. Lo que da la vida, yo lo doy. Yo soy fuente de toda vida. En el versículo 15, empezando en el 14, Pablo dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Buscad vosotros lo que digo. Piénsenlo, dice. Piensen en estas cosas. Comparen lo que ofrece el mundo. Comparen los resultados de seguir a los ídolos. Comparen lo que produce eso. Y piensen en lo que Dios ofrece. Como a sensatos os hablo. Buscad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. pues todos participamos de aquel mismo pan. Acá hay muchas cosas que podríamos ver, pero vamos a señalar dos o tres nada más. Por empezar, dice que es la copa de bendición. Los filósofos, a partir de los griegos y hasta el día de hoy, una de las grandes preguntas filosóficas es, ¿cuál es el sumum bonum? ¿Cuál es el sumo bien? ¿Cuál es el máximo bien? ¿Qué es lo que el hombre, a qué debe aspirar el hombre? ¿Y qué es lo que le da sentido al hombre? ¿Qué es lo que más debemos anhelar? ¿Qué es lo que debemos buscar sobre toda cosa? Y Pablo nos está diciendo que el máximo bien, lo mejor que podemos buscar en la vida, lo mejor que podemos anhelar, la bendición más grande que podemos recibir, lo que más nos va a satisfacer, es esto, es esta bendición, esto que es bueno. La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué es esta bendición? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Uno de los cuadros más importantes de la historia es ese cuadro que pintó Leonardo da Vinci, de la Última Cena. Yo no sé si la mesa en realidad era así. Es un poco arreglado para que salga bien en el cuadro, ¿no es cierto? Jesús en el medio y los discípulos, cada uno. Yo creo que era mucho más informal, tipo familia, a lo mejor estaban sentados en el piso. Pero entendemos lo que quería hacer da Vinci. Y si estudian un poco la historia del arte, se van a dar cuenta de que Da Vinci lo que hace en realidad es una copia de muchos artistas más religiosos a través de los años, de la época del Renacimiento, y antes que eso, era un tema muy importante en la historia del arte. De nuevo en la casa de Carlos, hay un cuadro que me encantó, parecido a lo de Da Vinci, pero al estilo, no sé si algo del norte, de los indios, no sé lo que era, algo único, me encantó. Tallado en madera. Todos hemos visto ese cuadro, o alguna versión de ese cuadro. Los 12, Jesús y el pan. En Cusco, Perú, hay una catedral y está ese cuadro, una versión, pero te fijas de cerca, miras de cerca, y en vez de tener pan sobre la mesa, son cobayos, cuí, estilo indio del norte. No sé si me gusta tanto así. En ese cuadro queda reflejado un punto clave en la historia de la Iglesia y en la historia del mundo. Jesús que dice aquí, coman, coman mi cuerpo y tomen mi sangre. En esta noche formalizamos un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, un acuerdo entre Dios y el hombre. Y Dios promete suplir cada necesidad de los seres humanos. Porque está entregando lo más valioso que tiene. Su propio Hijo pone su vida por nosotros. Y hay una relación vertical. Dios que establece un nuevo pacto, un pacto de provisión. y una relación vertical. Jesús, el Salvador, que entra en relación con cada persona que está sentada en esa mesa. Sabemos que había un traidor y esa persona se levantó de la mesa y se fue. Tomó una decisión en esa noche. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en ciertos ídolos. Estaba pensando en 30 piezas de plata. Y él se fue de esa noche y terminó muerto. Pero todos los demás en esa noche comieron el pan y tomaron el vino. Y todos entraron en ese pacto que Dios había ofrecido. Un pacto por el cual Él promete proveer todo lo que nos hace falta. El cuerpo de Cristo quebrantado, la sangre de Cristo derramada, primero para redimirnos, para en remisión de nuestros pecados. Dios mira el sacrificio de Cristo y nuestros pecados quedan, por lo tanto, perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comunión con Cristo. Porque hemos comido del mismo pan y hemos tomado ese mismo vino. Nos hemos sentado a la mesa con Cristo y ahora somos parte de la familia. Y cada vez que nos acercamos a la mesa, recordamos el pacto establecido en esa noche, que en realidad era el pacto, un eco de un pacto hecho en la eternidad. Una promesa que Dios había hecho de redimir para la gloria de su Hijo un pueblo. Y ese sacrificio estaba provisto ya desde antes de la fundación del mundo. Y en esa noche Dios establece el pacto y en ese fin de semana Dios cumple con su promesa. Entonces nosotros ahora miramos hacia atrás. Y recordamos esa obra de Cristo a nuestro favor en la cruz. Y celebramos el hecho de que en Cristo tenemos alimento espiritual. De que porque su cuerpo se hace parte de nuestro cuerpo. Porque nosotros nos alimentamos de Él. Nosotros recibimos de Él su vida. Una vida ahora que no puede ser derrotada, porque ha traspasado la muerte y vive para siempre. Recibimos de su vida, y porque recibimos todos de esa misma vida, ahora somos hermanos, porque hemos compartido esa misma comida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, los engaños falsos del mundo, que prometen una satisfacción hueca, traicionera. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, todos nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús nos dice, vengan a la mesa, porque la comida ya está servida. Padre Celestial, te agradecemos por el sacrificio de Cristo, por el cual nuestros pecados son perdonados, por el cual somos redimidos y somos hechos partícipes en la vida de Cristo. Ahora tenemos, por medio de Él, justificación. Hemos sido perdonados y hechos justos. Y ahora tenemos el regalo del Espíritu Santo que obra en nosotros para llevarnos a vivir vidas genuinamente santas. Señor, en esta noche te pido que estés presente en este momento. Señor, vamos a tomar 2 o 3 minutos de silencio, y donde hay pecado no confesado, que traigas eso a nuestra memoria. Y que podamos arreglar todo asunto contigo en este momento. Señor, tenemos una promesa absoluta de que estás listo para escucharnos y perdonar todo pecado. Límpianos en esta noche. Y Señor, aliméntanos. Señor, hay muchas personas hambrientas y necesitadas de ti en esta noche. Y Señor, yo te pido que en este momento que tomamos estos elementos, que tomamos el vino, que comemos el pan, que tu Espíritu nos esté ayudando a comprender la profundidad de lo que has hecho por nosotros. Que nos estés sanando, que nos estés animando, que nos estés alimentando. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar unos breves minutos.